Uy, que me gusta. Me gusta esta música que nos ha puesto Jesús García Ercilla, Pelitín tribal para nuestra reunión con los chicos. Voy a ir saludando a nuestros colaboradores en una mañana en la que vamos a hablar de un tema apasionante. El mundo que viene después del coronavirus. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Habrá desaparición de los vuelos low cost? ¿Llevaremos pulseras para determinar quiénes no contagian porque han pasado la enfermedad y quiénes son susceptibles de hacerlo? Tenemos un teléfono gratuito por si quieres participar en este ejercicio de imaginación, 900 50 60 06, 900 50 60 06. Don Pedro Martínez, muy buenos días a nuestro psicólogo. Ah, me dicen, justo es el que está teniendo problemas con la conexión, Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
Encantados de saludarte.
Igualmente.
Nuestro José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, Cristina.
Ahí sigue con sus éxitos en internet, José Miguel Gaona, bueno, al pie del cañón, en esta crisis que desafía la información, sobre todo sanitaria. Y César Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina y amigos. Oye, por cierto, ¿sabes que es 25 de abril?
Es 25 de abril. El aniversario de la Revolución de los Claveles en Portugal. Te estaba esperando.
Claro que sí.
Hombre,
claro
que sí. Que fue precursora de la Unión Militar Democrática, en la que tuve el honor de que mi padre participara desde el ejército para traer la democracia a España.
Efectivamente. Y tú te estabas celebrando la Vila Morena también, ¿verdad, Pablo?
No me lo sé.
El Grandola Morena era el himno, efectivamente, digamos, revolucionario de los claveles. Estaba esperando yo a César Calderón. Digo, ya verás cómo el 25 de abril...
Siempre canta, mira que canta mal, jodido, pero...
Pues perdona, que soy vasco. Los vascos cantamos bien todos, tío.
A ver, canta, César. Cántanos el himno de la Revolución de los Claveles.
Vila Morena. Esto es muy bonito,
hombre. Oí, fíjate.
Madre mía, las audiencias en picado.
Bueno, a la espera de que pueda conectarse también Pedro Martínez, vamos a saludar de nuevo a Diego González. Bueno, lo hemos saludado ya en la revista de prensa, porque le he pedido que nos haga una recopilación de los datos que se tienen, en virtud también de lo que se está haciendo en China, de lo que esbozan algunos agentes de distintos países y comunidades autónomas sobre lo que puede pasar después del desconfinamiento. Diego.
¿Qué tal, Cristina? Pues sí. La gente se pregunta cómo serán los viajes, si tendremos o no un pasaporte sanitario, y qué pasará con los bares y restaurantes, y con las compras. Bueno, son, como digo, las preguntas que se hace gran parte de la población. ¿Cómo será esa vuelta a la normalidad, si podemos llamarlo así? Vamos a empezar los viajes en aviones. Primero comenzarán con los vuelos nacionales, luego los del territorio europeo y por último los de larga distancia. Estos van para largo, uno o dos años.
No me digas, dice. O sea, por ejemplo, visitar el Caribe o Australia, para gente que se quiere casar, por ejemplo, puede tardar un montón.
Sí, así es. Y para los que se atrevan a coger estos aviones, durante el check-in podrían medirles la temperatura, también la frecuencia cardíaca o incluso la saturación de oxígeno, como ha puesto en marcha alguna compañía aérea. Incluso puede ser obligatorio un pasaporte sanitario o pulsera que muestre nuestro estado de salud. La distancia dentro del avión será también una máxima. Proponen que la fila de asientos centrales quede libre, aunque una compañía aérea, no te voy a decir el nombre, ya ha dicho que de eso ni hablar.
Ah, ya sabemos cuál.
Sí, ¿no?
Una que empieza por Ryan y termina en Air. ¿A que sí?
Exactamente.
Justita de principios.
Hasta ahí podía llegar, tener que perder algo de dinero.
Hombre. Bueno. De todos modos, si va tan poca gente, subirán los precios, claro, porque...
Hombre,
habrá que pagar el combustible y toda la pesca, ¿no? Digo yo.
Bueno, es que yo no sé ni si van a salir las cuentas de las empresas aéreas. Claro. Seguimos con los trenes.
Sí, vamos con los trenes. También podría solicitarse aquí un pasaporte médico, pero van a tener, mayores facilidades, porque pueden destinar, por ejemplo, vagones a personas vulnerables, pueden parar en cualquier momento si hay una emergencia, y el número de viajeros también se verá reducido por ese distanciamiento físico.
Uh-huh. ¿Pero los trenes van a hacer finalmente tacto de próstata o no? Porque
aquí lo pida.
Vamos.
Que sepáis que ya se ha incorporado a la tertulia de chicos Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Ya os estoy escuchando que lo estáis pasando muy bien, veo, ¿eh? Con todas
llegas justo a tiempo para el tacto de próstata. Sí, o sea, no, que es el momento adecuado.
He entrado, oportunamente he entrado, sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa con el transporte privado.
Cristina, en la medida de lo posible, la mayor parte optará por este vehículo privado para desplazarse.
Sí, a lo mejor se ponen más de moda las bicis.
He leído que lo que se van a poner de moda son las caravanas.
Anda. Ah, qué interesante, claro, sí. Para ir de vacaciones a la playa o a los sitios y no pasar por algún tipo de aglomeramiento. Aglomeración.
Bueno, ¿qué pasará si nos decidimos irnos de vacaciones a la playa? ¿Cómo va a ser esa experiencia? Bueno, está por ver cómo se controla el acceso a las playas y en qué condiciones. El distanciamiento físico va a ser otra vez la norma y hay que ver cómo se logra, ya sea bien con un aforo limitado o incluso alguien propone las mamparas. Yo lo veo bastante complicado esto de poner mamparas en la arena.
Vamos,
el problema,
qué calor.
Cristina...
Nos asamos, ¿os imagináis? Como en una especie de invernadero.
Sí, el problema va a estar en el agua, que será imposible controlarlo. Además, el virus puede sobrevivir días en agua salada.
O sea que ahí es un medio que no va a eliminarlo. Y hablábamos de la posibilidad de ese certificado sanitario o pulsera para acceder a la playa o incluso a las piscinas. ¿Qué pasaría con hoteles o apartamentos? Porque eso es realmente complicado.
Sí, la gente va a huir de las aglomeraciones, por lo que optará por alojamientos privados, por casas, apartamentos, aunque muchos hoteles ya están posicionándose como establecimientos libres de COVID-19, una marca que les exige controles exhaustivos tanto al personal como a todos los suministros.
¿Y cómo va a ser ir de compras? Porque, bueno, los supermercados, todo esto ya está abierto, pero yo me preguntaba el tema de la ropa en los grandes almacenes, tela, ¿eh? Tela, nunca mejor dicho.
Sí. Aquí también va a haber cambios. Las prendas estarán desinfectadas y las cortinas de los probadores se van a sustituir por puertas, que son más fáciles de desinfectar. El aforo será limitado y la limpieza conciencia cuando entre un nuevo cliente.
¿Ah, sí? ¿Y cómo te pruebas una ropa y luego la dejas otra vez porque no te queda bien? ¿Qué hacen con
pues
ella?
Dicen que podría limpiarse con ozono la prenda entre cliente y cliente. Madre mía. Luego tenemos el ocio, cines, teatros, conciertos, eventos.
Sí, esto al menos hasta fin de año, como ha dicho el gobierno, estarán cancelados. El distanciamiento y el aforo reducido también van a marcar todas estas opciones.
Es curioso porque en esto los criterios para el deporte no parecen los mismos.
No, los criterios para el deporte, para los grandes eventos, de momento lo van a dejar sin público. No saben hasta cuándo. Hay diferentes opiniones.
Y luego bares y restaurantes. Sobre esto hay mucha expectación social.
Sí, los envíos a domicilio están funcionando durante este confinamiento. Cuando todo acabe, una posibilidad serán los reservados. También las mamparas, como hemos visto ya en algunos establecimientos que las han empezado a colocar, y también reducir el aforo. En Madrid incluso están estudiando la posibilidad de incrementar las terrazas. El personal que trabaje podría tener que mostrar también un certificado médico.
Y no sé, yo creo que a lo mejor si miramos a China, a Wuhan, a la zona cero del coronavirus, podemos hacernos una idea de lo que nos va a pasar en breve.
Sí, allí sigue siendo obligatorio el uso de mascarillas y respetar la distancia de seguridad. Luego está esa aplicación móvil que tanto os ha hablado, que divide a la población por colores. El teléfono almacena los movimientos realizados en los últimos 14 días, tienes que introducir tu temperatura y obtienes así un código de color que restringe o libera tus movimientos. El verde da libertad de movimientos, el amarillo limita la movilidad y obliga a realizarse unas pruebas. El rojo te obliga a estar en cuarentena. Estas herramientas, sumadas a otras medidas como la desinfección de las instalaciones, tomar la temperatura a los clientes, mascarillas, geles hidroalcohólicos, ha permitido a los locales de ocio levantar la persiana y con unos descuentos de hasta el 50% hacen el resto para atraer al público.
Un 50% de descuento, madre mía, interesante. Diego, muchísimas gracias.
A vosotros.
Yo he pedido a nuestros colaboradores que echasen un vistazo a cuánto se está publicando en los países y no sé si habéis obtenido información relevante. Por ejemplo, Pablo, ¿qué has encontrado por ahí sobre lo que nos va a pasar?
Bueno, yo más que buscar en información, que sí que me he leído, he tratado de buscar en mi imaginación. Uh-huh. Y pienso, en 2007 los cuatro grandes diarios distribuían 1 millón de ejemplares. Llegó Internet y cambiamos un hábito. Ahora ya son, bueno, pues personas exóticas casi las que comprarán. Pero el consumo de diarios se desplomó. Pero lo importante es que cambiamos el hábito. Y creo que con el coronavirus vamos a cambiar por dentro. Millones de personas perdieron el miedo a mostrar su cara en pantalla. O sea, que ahora será parte de esa nueva normalidad. Será raro que nos pidan una reunión en persona. ¿O viajaremos? Pues sí, pero durante mucho tiempo el turismo rural y un hotel escondido será el mayor tesoro con el que soñar. ¿Iremos a los bares? Sí, pero se nos hará rara tanta mampara. En algún sentido, nos quitarán de ser latinos. Este virus nos lleva a ser más anglosajones, a que los abrazos parezcan de personas poco formadas, de catetos que no saben que el mundo ha dicho que ya no nos abracemos casi, ¿no? O compraremos en centros comerciales. Pues yo creo que a las grandes superficies les pasa lo que a los periódicos, ya caían estrepitosamente y esto será la puntilla. Comprarán online hasta las abuelas y creo que nos formaremos más que nunca porque la formación es antídoto del miedo y el saber calma. Así que, por supuesto, siempre detrás de una pantalla y unidos por una sonrisa. Y en cuanto a los mayores, por dar un repaso a más o menos todo, ojalá pasen a ser objeto de nuestra veneración, ¿no? Como en otras culturas, cuidémoslos.
Bueno, yo de todas formas me pregunto si vamos a cambiar del beso al frío saludo de la cabeza. Me horroriza esa perspectiva, pero puede que se modifiquen efectivamente las cuestiones sociales. Y luego, con respecto a los grandes almacenes, el comercio, yo que sé, me estoy pensando, por ejemplo, darte una vuelta por el Corte Inglés. Yo no tengo nada claro que se imponga exclusivamente el comercio online, porque hay una parte de las compras que no tiene que ver con la practicidad, que tiene que ver con algo como tomarse una cerveza o salir al cine, ¿eh? O sea, yo ya estoy deseando.
Y luego tiene, Cristina, una última cosa, el tema de ir con mascarillas. Claro, si vamos a ir todos con mascarillas, los feos como Gaona por fin van a poder ligar.
Los feos como Gaona. Tú échale un vistazo a sus redes sociales y su seguimiento femenino. Creo que te mueve la envidia. César, ¿tú cómo te imaginas el tiempo este después del coronavirus?
Pues vamos a ver, Cristina, yo le he echado un vistazo, he leído todas, bueno, artículos bastante interesantes y bastante profundos sobre lo mío, ¿no? Sobre cómo va a quedar el mundo político, el mundo de la representación, el mundo de las relaciones entre estados. Y bueno, yo creo que aquí tenemos bastantes líneas rojas y tenemos bastantes luces que se nos encienden, ¿de acuerdo? Por un lado, se nos ha colado en todos los medios de comunicación e incluso en las conversaciones que están siendo los países autoritarios los que mejor han respondido ante el coronavirus, cosa que evidentemente no es cierta, pero parece que se ha colado un poco en nuestro imaginario colectivo. Ahora mismo hay dos tipos de países que son los que en principio están mejor posicionados en el imaginario colectivo global. Uno es China, lo que llamaríamos los países tecnoautoritarios, y otro país sería un poco el país contrario, ¿no? Pero también dentro de los estados también tecnoautoritarios, que sería un poco Corea del Sur. Es decir, los países democráticos puros tardan más en reaccionar, pero al fin y a la postre reaccionan mejor. Y lo que a mí me preocupa, Cristina, y creo que coinciden muchísimos autores y muchísimos analistas en estos días, es que estamos en la primera ola de esta crisis, que es la ola sanitaria. Después vienen las dos olas más peligrosas, que dejarán incluso más víctimas, que es la ola económica. La ola económica que viene va a impactar duramente contra un rompedor que ha tocado por la ola del virus. Y en tercer lugar vendrá una ola política, que es la que más me preocupa. Porque si algo está poniendo levantando este virus, esta crisis, es que hay muchísima gente que está pensando que los movimientos nacional populistas pueden reaccionar mejor ante esta crisis. Y creo que las democracias, los demócratas, debemos comenzar a reaccionar para explicar que efectivamente las democracias pueden haber reaccionado un poco peor o un poco más tarde, perdón, un poco más tarde, pero al fin y a la postre los resultados van a ser mucho mejores.
¿Pero por qué? Esto que es una afirmación que has hecho con respecto al hecho de que las democracias reaccionan mejor que los regímenes autoritarios, ¿por qué dices que reaccionamos mejor?
No, vamos a ver, yo digo que reaccionamos más tarde, para empezar, que de que una democracia para poner en marcha sistemas pues como una alerta o como un estado de alerta, como un estado de excepción, pues tiene pasos que dar. Hay parlamentos, hay procedimientos, etcétera. Los regímenes autoritarios lo ponen inmediatamente en marcha. Lo que sucede es que a medio y a largo plazo nosotros partimos del convencimiento, ellos parten de una orden, con lo cual en los países autoritarios la gente, el ciudadano de infantería, el ciudadano de a pie, va a intentar o va a tratar de saltarse ese tipo de porque no forma parte de su ADN, no ha participado en esa toma de decisiones. En cambio, nosotros, si fijémonos, por ejemplo, en Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Fijémonos en España también, es decir, somos un país que con solamente la capacidad coercitiva del Partido Oficial del Estado, nos hemos mantenido en casa durante 6 semanas. No ha
sí,
hecho falta
sí
que
de
nos...
hecho ha habido una manifestación de las autoridades alemanas y de las autoridades europeas de admiración con relación a cuál ha sido el comportamiento de la población española en un confinamiento tan largo,
Pero que somos, que somos muy nada, porque partimos del convencimiento de que lo que estamos haciendo debe ser así. A los chinos no les han dejado opción. A los israelíes, que es un estado, lo que llamamos un estado algorítmico, ¿de acuerdo? Fijémonos, por ejemplo, en Corea del Sur lo que se ha hecho es poner una aplicación informática a todos los teléfonos móviles para geolocalizarles y saber con quién interaccionan. Eso se llama ahora mismo estados algorítmicos, estados en los que nuestras libertades están coartadas, en cierto sentido, por nuevas tecnologías y big data.
Y es curioso porque Corea del Sur sí que es una clara democracia, o sea que ahí ha habido como hay una conciencia colectiva diferente.
No lo sé, Cristina, yo creo que Corea del Sur es como China, pero mejor para eso,
Bueno, pues vamos con Pedro, a ver qué imagina él con respecto al mundo que viene después del coronavirus, y reitero a nuestros oyentes que nos pueden expresar sus preocupaciones, sus ideas sobre lo que va a ser en breve nuestra vida en el 900 50 6006, 900 50 6006. Pedro.
Pues a ver, hombre, yo escuchando a César, la verdad es que ha hecho una exposición tan brillante que vamos a ver. Yo imagino, claro, un mundo que está ceñido a nuestra propia localización, es decir, nuestro propio país y luego nuestros movimientos por el mundo, ¿no? Es decir, ahora vamos a tener que estar muy condicionados y muy controlados. Se va a dar una paradoja, ¿no? Que a mayor control, quizás mayor movimiento y mayor capacidad para moverse, ¿no? Por lo tanto, yo imagino un mundo en el que ya nos están perfilando las ideas, ¿no? Es decir, vamos a tener pues aplicaciones informáticas que controlen todos nuestros parámetros corporales para ver si podemos estar en un sitio o en otro. Vamos a incluso tener detectores en las entradas de grandes eventos, de los almacenes, incluso de muchísimos sitios como las propias consultas médicas o consultas de otro tipo, ¿no? Es decir, vamos a tener un control brutal sobre lo que nosotros tenemos y lo que podemos transmitir, y eso nos va también a permitir no estar confinados o intentar evitar el confinamiento, ¿no?
La verdad es que sí que parece que todo esto nos va a afectar muy profundamente, económica, política, antropológica, sociológicamente. Vamos a parar un segundo. Enseguida vamos a entrevistar a un responsable que nos va a hablar de los distintos sectores económicos, cómo pueden resolver pues hoteles, grandes agencias de viajes, lo que nos va a pasar. Yo creo que todos estamos albergando la esperanza de podernos mover, al menos por el ámbito nacional, en verano. Os dejo también el teléfono gratuito para hablar de este mundo que viene después del coronavirus y de cómo relacionarnos unos con otros. 900 50 6006, 900 50 6006.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stickin.
COPE, estar informado.
Hola, Cristina, estoy muy feliz, pero también estoy pensando en los niños que no pueden salir de casa, y el lunes vamos a poder salir todos los niños a dar un paseíto, y los mando muchos besos a todos.
¡Qué rica! María, no, el lunes no, mañana ya. El domingo, mañana podéis salir una hora a todos los niños, que es una posibilidad estupenda. Estamos hablando sobre lo que nos va a pasar en breve. ¿Cómo va a ser el mundo después del coronavirus? Y tu teléfono para que nos cuentes tus impresiones o tus temores o lo que más deseas después del confinamiento es el 900 50 60 06. Por ejemplo, una pregunta muy española. ¿Van a desaparecer las barras de los bares? Claro, con esto de que tenemos que estar cada uno en una mesa distinta, en terrazas separadas entre sí, pues quizá algo tan españolísimo como la barra, pues desaparezca. También le puede ocurrir lo mismo a los besos, esa costumbre tan extraña en el mundo de besarnos cuando nos conocemos o nos saludamos, incluso entre hombres y mujeres con toda naturalidad, puede desaparecer. O sea que realmente muchas de las cosas que han sido signo de la identidad española pueden cambiar. Ya hemos conseguido contactar de nuevo con José Miguel Gaona y le preguntamos a él sobre lo que pueda ser el mundo inmediato que viene. José Miguel.
Sí, bueno, estaba justamente a punto de intervenir y César ha dicho la palabra Corea y de repente ha hecho ¡zas! Y se me ha caído todo, pero no entiendo, el módem, el ordenador, es decir, y, bueno, hasta el corte de pelo me ha cambiado. El mundo sin lugar a dudas, claro, va a cambiar, además no hay vuelta atrás, ¿eh? Es decir, yo sé que muchas personas ahora mismo están de una manera nostálgica, como yo esta mañana escuchando ABBA y ese tipo de cosas. Eso no va a volver, nada va a volver.
Gaona, te voy a pedir un momento un poco de paciencia para darte la palabra porque tenemos, y está siendo difícil la comunicación esta mañana, no sé por qué, a don Miguel Mirones al teléfono. Él es encargado del Instituto para la Calidad Turística Española y la verdad es que ya han propuesto un protocolo de actuación. Incluso en 3 semanas quieren tener una guía que pueda, conciliar todo el sector del turismo, que desde luego es fundamental en España, porque es que turismo es una de nuestras 2 industrias nacionales que sostiene el empleo, junto con las inmobiliarias y la cuestión de la construcción, es el turismo el motor. Don Miguel Mirones, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Madre mía, la que se les ha venido a ustedes encima, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que esto es apocalíptico lo que está ocurriendo. Y realmente el sector está muy preocupado y muy ocupado intentando buscar soluciones.
¿Han hecho un cálculo de lo que supone la pérdida para el sector turístico español?
Claro, todo va a depender del momento en el que se puedan abrir los establecimientos, que todavía no hay una fecha cierta, pero los cálculos se pueden hacer perfectamente en función de los volúmenes de ingresos que se generan pues anualmente en el sector y de una forma casi histórica y creciendo en los últimos años, ¿no? Entonces yo le diría que en el entorno de los 100.000 millones es una cifra realista si se prolonga mucho el cierre de los establecimientos.
Madre mía.
Y el gran objetivo pues es intentar abrir parcialmente de cara a la temporada de verano, pues en algunos territorios y algunos tipos de negocios, porque si no, pues la catástrofe, esos son ingresos, pero estamos hablando de más de 2 millones de personas que se dedican a esto del turismo y, lógicamente, pues como presidente del Instituto de Área Turística, la preocupación que tengo que transmitir es enorme todo el sector y la necesidad de buscar soluciones, que es en lo que estamos, y de agilizar todos los procesos.
De ustedes dependen, cientos de tipos de establecimientos, bares, restaurantes, hoteles, campings, playas, balnearios, ocio nocturno. Son cosas súper distintas, pero ustedes quieren tener una guía única de actuación para toda España.
Bueno, ese ha sido el mandato que se nos ha dado al Instituto, después de un consenso que se ha alcanzado entre todas las administraciones públicas españolas, la estatal, las autonómicas y las municipales, y las grandes patronales de todos los sectores turísticos, que son los que participamos en la Junta Directiva del ICTE, y que normalmente pues el ICTE se dedica a la normalización, es encargado de la normalización en el sector turístico y la promoción de la marca Q. Entonces, cuando había que abordar este proceso en España y al verse que estaban surgiendo pues numerosos protocolos a nivel local, regional, sectorial, pues empezaba a trasladarse una idea un tanto confusa en el mercado. Y bueno, después de días de conversaciones, pues se decidió, con el respaldo del Ministerio y de la Secretaría de Estado de Turismo, que abordase este proceso, convocando a todos a unas mesas que comenzarán el mismo lunes, y efectivamente para con el objetivo de tener una especificación técnica lista para la apertura de establecimientos en 3 semanas, después de mantener las reuniones que sean necesarias para consensuar ese documento. Pero sabía que cuando esto esté finalizado, volverá a la Secretaría de Estado ese documento para que se lo pase a su vez al Ministerio de Sanidad, porque estamos hablando de incluir especificaciones técnicas para la prevención del COVID-19 y, por lo tanto, es el Ministerio de Sanidad quien tiene que validar todo el proceso finalmente.
Hemos hablado de muchas medidas aquí, pues yo que sé, desde mamparas en las playas hasta terrazas más abundantes para los establecimientos hosteleros, pasando por medidas sanitarias en los aeropuertos o en las compañías aéreas. Por ejemplo, ¿podría ser que las agencias de turismo, las distintas entidades involucradas en un viaje, se ocupasen de hacer test a los pasajeros, de medirles la temperatura, etcétera?
Claro, mira, ahí en la webinar que tuvimos, que hubo más de 3.000 personas participando.
Madre mía. Pues,
sí, porque claro, es un tema que el sector necesita con urgencia y se genera una grandísima expectación. Intervenían los responsables autonómicos de diferentes autonomías españolas y esta pregunta se le hizo uno de los asistentes, ¿no? Entonces, él contestaba, en concreto fue Francesc Colomer, el secretario general de Política Autonómica en Valencia. Él contestó diciendo, bueno, claro, yo no me puedo imaginar personalmente las playas llenas de mamparas, pero yo no descarto nada, porque al final va a ser Sanidad quien va a determinar lo que conviene o no conviene hacer para aprovechar determinados espacios.
Entonces, las mamparas en las playas, fíjese.
No, pero él decía que él no se lo imaginaba, ni cree que vaya a ocurrir, pero que, bueno, pues que hay que esperar las consideraciones, porque en definitiva ahora mismo la imaginación está volando y estamos viendo, por una parte, gente con imaginación y, por otra parte, gente que está lanzando ideas comerciales al mercado, pues para ver si pueden aportar algo.
Explíquenos, por ejemplo, las cosas más imaginativas que ha escuchado usted.
Uy, yo he visto de todo, porque ahora mismo realmente en procesos están diseñando algunas empresas de tecnología, bueno, casi te pueden meter en una cápsula individual para que te estés moviendo por un destino turístico sin tener contacto con nada, ¿no? ¿Pero eso va a ser así? Pues yo sinceramente creo que no va a ser así. Yo es que creo que, ese va a ser la gran apuesta del instituto, en el que hay que ponerse un poco de racionalidad. Y me explico, es decir, nosotros tenemos que hacer unas especificaciones técnicas que contengan unas normas de prevención sanitaria que sean implantables, que tengan la posibilidad, que sean viables para el desarrollo de la actividad turística, ¿no? Yo puedo poner en esa guía o proponer aquellas cosas que nos parezcan más sofisticadas, más avanzadas, más de todo, pero que luego, en la realidad, el conjunto de las empresas españolas no tendrían la posibilidad de poder hacerlo.
Claro.
Y entonces, nosotros lo que estamos haciendo es buscar soluciones que, además, en un proceso en el que, como también van a participar los sindicatos, pues uno de los tres factores que tenemos que cuidar mucho es, por supuesto, la seguridad de nuestros trabajadores, igual que tenemos que cuidar la seguridad de nuestros clientes y también la seguridad de los residentes en los lugares donde se hace el turismo. Porque si cualquiera de estos tres elementos falla, ese destino turístico, pues no podríamos decir que fuese un lugar en el que se han adoptado todas las medidas para la prevención. Y dentro de esa cadena, pues tenemos que pensar en todo lo que ocurre en el municipio, pero poner soluciones realmente implementables, no poner soluciones...
Quería preguntarle sobre la reducción de la capacidad de las playas. Nosotros vendemos muchísimo sol y playa y sabemos que la capacidad de nuestras playas es enorme, pero realmente la explotamos intensamente y ahora pues la vamos a ver muy reducida, a lo mejor una cuarta o una quinta parte. Evidentemente eso supone que la oferta hotelera pues se va a ver reducida y que menos gente va a poder ir. ¿Qué hacemos para ofrecer una alternativa a la gente incluso dentro del turismo nacional?
Bueno, parece claro que vamos a estar obligados durante una temporada, hasta que no se encuentren soluciones definitivas, a mantener una distancia, un distanciamiento personal con las personas mínimo, ¿no? Y eso yo creo que está ocurriendo ya. Las personas que están circulando por España en estos momentos, pues vas al supermercado y todo el mundo está pues respetando esa distancia de 2 metros unas personas y otras. Y imagino, porque no hay nada, insisto, cerrado, pues que habrá que buscar soluciones que esto lo mantengan. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues yo creo que hay que ser realistas y la realidad es que hay muchísimas empresas españolas que están intentando buscar soluciones para abrir este verano, pero hay otras muchas que no van a abrir. ¿Por qué? Porque tienen pensado afrontar este problema de otra manera y planteándose la cosa para después del verano. ¿Por qué? En primer lugar, el mercado que se va a recibir básicamente es nacional y puede haber algo de mercado de cercanías, pues yo sé, de Portugal, de Francia, pero difícilmente estarán volando aviones trayéndonos los turistas internacionales. La cuenta es muy sencilla: si teníamos entre turismo nacional e internacional unas 120 millones de personas moviéndose por España haciendo turismo, y el internacional que aporta 85, pues básicamente no va a estar, pues tenemos, contamos pues con un poco más de un tercio de lo que se movía habitualmente. Y la oferta que haya, pues deberá estar lógicamente, o se adaptará a esa realidad, y veremos cómo finalmente se hace, porque tampoco creo yo que todos los territorios vayan a tener los mismos comportamientos, las mismas dificultades a la hora de recibir lo que es su cliente habitual, puesto que en España es muy diversa y hay territorios en el que el turismo internacional significa el 80% y el 20% nacional, y por contra hay otros muchos territorios en el que el turismo nacional ya aporta tradicionalmente el 80% y por lo tanto pues a lo mejor tienen mayores facilidades para defender su oferta.
En fin. Pues sí, dígame.
No, le iba a decir que curiosamente se están invirtiendo papeles y va a ser mucho más difícil poder encontrar soluciones, desgraciadamente, a lugares en España que tienen una oferta turística maravillosa y que tienen problemas de conectividad al no existir en estos momentos vuelos funcionando con regularidad.
Claro. La verdad, una pena. Don Miguel Mirones, presidente del Instituto para la Calidad Turística Española, esperemos que aúnen esas normas rápidamente y que se pierda lo menos posible este verano y se reactive todo el sector lo antes posible también, porque dependen, lo decía usted, 2 millones de empleados del sector turístico español y 100.000 millones de euros. ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Yo creo que hay que valorar el esfuerzo que está haciendo el sector para conseguirlo y que una vez más, unidos y consensuados todos los agentes, pues pondremos encima de la mesa estas soluciones técnicas que, como digo, son tan necesarias y obligadas van a ser por el Ministerio de Sanidad para poder reabrir.
Muy bien, adiós, gracias. Y
muchas
la palabra
gracias.
La tenía José Miguel Gaona sobre estos cambios del mundo, que fijaos los riesgos que entrañan, José Miguel.
Efectivamente, y al igual que hace alguna década que otras hablaba de la Europa de varias velocidades, hay una cuestión que prácticamente nadie ha hablado de ello. Es decir, si se están tomando una serie de normas respecto al coronavirus en cuestión, en distintas, en Alemania que en Grecia, en Portugal que en España, en Escandinavia, por ejemplo, ¿cómo va a ser el movimiento de personas? Es decir, no hay una directriz común.
Claro, por ejemplo, en Europa se ha pedido eso y de hecho se va a tener que articular, porque en aeropuertos, en aviones, tiene que haber una normativa internacional.
No, pero no solamente eso. Vamos, en Portugal, por ejemplo, hay realmente una prevalencia muy baja. En Alemania también. ¿Qué va a pasar? Cuando empiece a todo esto a funcionar, ¿los españoles vamos a poder ir a Alemania tan panchos y redondos? Es decir, o a Italia, o viceversa, o a Portugal, que está aquí al ladito. Claro.
No nos dejarán, claro.
Hombre, tampoco es lo mismo alguien procedente de Madrid que alguien procedente del interior de Castilla y León. O sea, ya, que es que hay pueblos donde no hay coronavirus.
Claro, pero imagínate el problema logístico. ¿Y usted de dónde es? A ver, cante alguna canción maña para ver, no sé, entiéndeme. Claro. No, porque puede ser así, puede ser maño, pero vive en Madrid. Yo qué sé, ¿no? Entiéndeme, que no es fácil la cuestión. Ahora entendéis por qué los chinos, fíjate que hace un momento me estaba reflexionando sobre algo que habías dicho, Cristina. Decía, y vamos a tomar como referencia a Wuhan. Y decía, Dios mío de mi corazón, si hace unas pocas semanas hubiésemos dicho que íbamos a tomar como ejemplo a Wuhan, que nadie sabía ni dónde puñetas estaba Wuhan. Es decir, ¿y ahora Wuhan es nuestro referente?
En la vida. A ver, César, que está ensayando los himnos portugueses para pasar desapercibido como español.
Estoy con ello. No, vamos a ver. Es que no podemos, creo que no podemos dejarnos llevar por este tipo de cosas. Es decir, Wuhan, China, Corea del Sur, es que no, Rusia no pueden ser nuestros referentes. Claro. Son países en los que las libertades es lo primero con lo que han acabado. Es decir, no podemos permitir los europeos occidentales, los norteamericanos, los canadienses. Es decir, el mundo más civilizado, del mundo del que formamos parte, que nuestro referente ético, estético y de funcionamiento sea una dictadura. Es que no podemos permitirlo.
Sí, aquí, por ejemplo, nos dice Sonia Martín en las redes sociales. Cuidadín con los chinos, que nos cuentan lo que les interesa. O sea, que a veces ni siquiera es transparente la contabilidad.
Lo que está claro es que el futuro ya no es como nos contaban. De hecho, nunca lo ha sido. Es decir, si somos capaces de mirar a comienzos del siglo, pensaban que a principios del siglo pasado pensaban que en este siglo ya estaríamos con máquinas voladoras, y realmente tenemos avances en otras cosas, pero no precisamente las que se preveían. El futuro nadie puede decir cómo va a estar construido, pero lo que sí podemos saber es que la forma política en la que está construido va a depender de las decisiones que tomemos ahora. No sabemos si podemos viajar más o menos, si podemos ir más a hoteles o menos, pero de que vivamos en libertad y en democracia va a depender de las decisiones que tomemos en los próximos meses.
Claro.
Y eso es fundamental.
Vamos a dar paso a Ricardo, que nos llama desde Ibiza. Ahora te doy la palabra, Gaona.
Sí,
Ricardo,
sí,
buenos días. Hola.
¿Qué tal? Hola.
Encantada de saludarte, Ricardo. Buenos días. Cuéntanos.
¿Qué tal? Sí, nada, era para ver si sabían algo, tenían alguna idea de cómo iba a funcionar aquí el sector náutico. Pues imagínese, el tema de los charters, de barcos de charters, que es un negocio impresionante aquí. Pues la verdad es que no tenemos ni idea, porque...
Fíjate.
Sí, chartear aquí, se dedican cientos de empresas a hacer charters de barcos, por ejemplo, ida y vuelta a Formentera o calas alrededor de la isla, que solo es un día, con una tripulación de patrón, marinero y 6 personas en un barco de 15 metros, ¿cómo se va a hacer?
Fíjate, de todas maneras, fíjate, se me alcanza que no es de los sectores más difíciles de imaginar, en tanto que la tripulación tenga una óptima salud y se pueda, entre viaje y viaje, higienizar con ozono el barco. Realmente es un entorno bastante más controlado que ir en un crucero o estar en un gran hotel, ¿no?
Claro, pero están en un espacio de 3 metros 4 de ancho,
sí.
por
tienen 10. Que ir familias o personas que
o
hayan
sea,
estado
familias,
confinadas
8,
juntas.
Familias, 10 personas, claro.
Efectivamente.
O sea, es
pues
un
muchísimas
poco...
gracias, Ricardo. Fíjate, no se nos había ocurrido esto de los barcos. Y Nacho nos llama desde Madrid. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Encantada de saludarte. Cuéntanos.
Mira, lo primero, darle un abrazo a César. No, César, soy Nacho Campos. ¿Cómo estás?
¡Hombre, Nacho Campos! ¿Cómo estás?
Aquí, trabajando y sufriendo.
Y a mí no me saludas, Nacho.
Es que César y yo tenemos una íntima relación desde hace 12 años.
Ah, bueno, pero perdón, no quiero...
Cuando dice Nacho íntima, no se refiere a lo que estáis pensando, que os veo venir.
Yo no pensaba.
No, ¿qué vamos a pensar, hombre?
Bueno, no, mira, simplemente lo que os quería comentar, yo tengo un tour operador especializado en nieve, en esquí, y fundamentalmente en nieve fuera de España, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos es que, primero, es la incertidumbre. No sabemos qué va a ocurrir, no sabemos si el virus rebrotará el invierno que viene, no sabemos si, como decían antes, las compañías aéreas van a operar o no van a operar, ¿no? Lo que sí está claro, y la idea que tenemos en general entre todos los colegas que nos dedicamos a este tipo de turismo, es que el año que viene quizá el turismo si se puede salir de España, que va a ser la primera variable a despejar, será que probablemente se incremente mucho más el número de viajes en nuestro propio vehículo que utilizando un medio aéreo, ¿no? Y esto lo que supone es que, evidentemente, el principal destinatario de turismo de nieve fuera de España será Francia, fundamentalmente, ¿no? Pero claro, ahí tenemos otra serie de variables que se van a ir despejando una detrás de otra, que será, por ejemplo, ¿van a permitir la libre circulación de ciudadanos? ¿Van a permitir que los españoles podamos salir de España? Quiero decir, hay una cantidad de incertidumbres que en el sector nos tienen bastante, bastante locos, y nosotros jugamos con una ventaja, y es que tenemos 6 meses o 7 meses por delante, ¿no? No es como no es como los compañeros que trabajan el turismo tradicional, por decirlo de alguna forma, el turismo generalista de verano, de circuitos, en nuestro caso es como mucho más específico, mucho más focalizado y mucho más temporal, ¿no? Y tenemos esa cierta ventaja de esos 6-7 meses que tenemos por delante
para
prepararos, ¿no? Dime, perdona.
No, tenéis la desventaja de que el verano parece que pudiera hacer que el virus bajase y después en invierno podríais tener de nuevo el avance, ¿no? Pero desde luego es un planteamiento bien interesante, Nacho. Tampoco se nos había ocurrido. Muchísimas gracias.
Nada, que tengáis un buen día y un abrazo muy fuerte a todos.
Pues Mikey de Toro... Mikey de Toro ha hecho un elenco de los oyentes que se están refiriendo a nosotros. Evidentemente no todo el mundo puede entrar. Mikey, a ver qué nos dicen los oyentes.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis, chicos? Pues mira, la verdad es que las opiniones en general han sido bastante unánimes. Casi todo el mundo lo que nos ha venido a decir es que le parecen unas chorradas las medidas de pantallas y demás. Y a lo que van es a esto que os voy a decir ahora. Por ejemplo, hola, soy Alicia de Granada. Todo puede llegar a ser igual que antes con un certificado de libre COVID. Otro oyente nos ha comentado, es una chorrada lo de las pantallas y la distancia de seguridad. Lo que se necesitan son test. Por otro lado, también nos han comentado, ¿cuánto tiempo vamos a seguir haciendo esto? Con medidas para que podamos volver a salir, pero sin tener ni idea de si estamos contagiados o no. En general, todas las opiniones se han movido en esa línea. También nos han escrito, nos han mandado algunas notas de voz. Por ejemplo, nos han hecho un comentario sobre probarse la ropa en las tiendas.
Lo de las tiendas de ropa lo veo inviable. Tú vete a una tienda de Zara, mira la montaña de ropa que hay al lado de los probadores para colgar. Eso es imposible, desinfectar y volver a colgar. Y luego ya era hora que quiten las cortinitas y que pongan una puerta, porque sale más barato cortinas, pero a nivel de privacidad es un asco.
Eso por un lado, y también han querido contestar a Pablo Herreros, que estás por ahí, Pablo, ¿estás escuchando?
Sí.
Vale, y
sí.
Sobre su comentario, a raíz de la belleza de Gaona.
Buenos días, pero ¿quién ha dicho que Gaona es el más feo? Por favor, si es un hombre completito, ale, inteligente, ale, guapo, anda, ale. Por favor, ¿eh?
Que me encanta, que me encanta, tenía que salir esto antes o después.
Gaona, el más guapo que el pari chupando limón, Gaona. Guapo Gaona. ¿Qué es familia tuya, José Miguel?
Por eso decía, le he dicho a mi madre que me llame pobrecita. Le mando un beso de aquí porque seguramente nos estará escuchando.
Tengo yo aquí también algunos oyentes que dicen cosas muy interesantes, ¿no? Por favor, tratad el sector de la aviación, dice Isadora, y el paro forzado a tripulaciones y en ocasiones españoles sin prestación por tener un contrato IUCA y que solo cobran por año cotizado. Pues tú fíjate qué problema, ¿no? Aquí hay un señor, Domingo Díaz, me encanta, dice, hola Cristina, si tengo que vivir como lo habéis descrito, casi prefiero pillar el bicho. O sea, que hay... No, es que tú fíjate lo que ha propuesto, que decía este señor de la patronal esta o del instituto este, cápsulas individuales para viajar por sitios. Qué cosa más espeluznante, ¿no?
Pues sí, para eso un casco de realidad virtual, ya puestos a hacer el bestia, claro, entiéndeme. No, mira, el modelo, apoyando a César, el modelo que tenemos que seguir, lo digo para que nuestros oyentes lo busquen, es por ejemplo el de Nueva Zelanda, que son contundentes, rápidos, ¿no? Y además, una cosa muy interesante, su destino no está en aplanar la curva, sino en eliminarla. Lo digo para que podamos hacer un programa sobre eso.
Bueno, haremos uno, efectivamente, si acaso el siguiente. Pues hasta entonces tengo que despediros a todos. Vaya. Ha sido, como siempre, un verdadero placer. Pedro Martínez, muchísimas gracias. Pablo Herreros, muy muy buen día todavía, César Calderón, gracias y un beso muy fuerte al erótico José Miguel Gaona. Dios. Muchísimas gracias. Nos vamos con lo maná, que nos hace falta un poquito de glamour.
Fin de semana. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.